Este 8 de mayo tenemos la luna nueva en Tauro y hoy, como en cada una de las lunaciones, elijo hablarles de un tema, profundizar en un tema de los que representa esta energía. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el cuerpo y sobre los distintos síntomas que se están presentando como en la sociedad contemporánea: ansiedad, ataques de pánico, depresión, un montón de patologías que estamos atravesando en el presente, que cada vez las escuchamos más. Y un poco, ¿cuál es el mensaje del cuerpo, no? ¿Qué nos está informando el cuerpo atrás de todo eso? ¿Por qué actúa con estos mecanismos? ¿Y cuál es también el aprendizaje que hay atrás de estos síntomas? ¿Qué nos están pidiendo estos síntomas? ¿Qué nos están viniendo a mostrar, a enseñar? Lo podemos ver desde un lugar particular y personal de la conexión que cada uno tiene con el cuerpo, y lo podemos ver también desde un lugar más colectivo, ¿no? Como qué está sucediendo con la especie humana que está atravesando tantos cambios y tantos síntomas físicos y sensaciones que se están manifestando en el cuerpo cada vez más, son cada vez más, escuchamos a personas que, nada, están con patologías, con enfermedades, con síntomas, le podemos poner miles de títulos y seguimos buscando explicaciones, no sé, que ahora porque llegó la primavera, porque llegó el otoño, un montón de cuestiones, pero ¿qué está pasando con el cuerpo? ¿Cuál es la conexión que tenemos con el cuerpo? ¿Cuál es el espacio que le damos para escucharlo? ¿Cómo actúa? ¿Cómo se comunica el cuerpo? ¿Qué lenguaje utiliza? Y también, ¿cómo podemos conectarnos con el cuerpo más allá de la dimensión física? ¿Qué hay cuando nos abrimos al cuerpo? ¿A qué otros lugares también podemos acceder? La luna nueva en Tauro nos conecta con el cuerpo, nos pide contacto con la materia, nos pide contacto con lo terrenal, la naturaleza y nuestra condición biológica, nuestra condición mamífera. El primer encuentro que tenemos con el cuerpo, con la materia, es nuestro cuerpo. Así que hoy vamos a hablar un poco de esto, sobre la posibilidad de pausar, me suenan alarmas, la posibilidad de pausar, de hacer espacios para frenar, darnos el permiso para registrar. Les voy a compartir algunas cosas que estoy aprendiendo para trabajar con el cuerpo y para trabajar con síntomas como la ansiedad y estos ataques que parecen estar hoy tan presentes en el cotidiano. Todo esto lo vamos a ir acompañando con el PDF, como siempre, con la explicación de lo que representa Tauro. Vamos a hablar en general también del dinero, de la materia, de todo lo que representa Tauro, pero vamos a profundizar hoy en la conexión con el cuerpo y todos estos síntomas que son como nada, desbordantes en esta época. Así que bueno, ya empezamos. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Astronda Psicológica. Espero que estén súper bien. Les cuento que mi nombre es Melu Laneri, Melina Laneri, si no me conocen, hace 10 años que me dedico a la enseñanza de la astrología psicológica. Estoy a cargo de las redes sociales de Astronda Psicológica, anteriormente Astrología Qué Onda. Bueno, brindo cursos, brindo sesiones, tengo libros publicados también. Todo el contenido de lo que comparto está en www.astrologiaqueonda.com, que la página aún continúa con el nombre anterior, ya iremos poco a poco cambiando también eso. Así que bueno, hoy nos encontramos para hablar de la luna nueva en Tauro, ¿sí? Me encuentro justamente en un ambiente muy taurino, estoy de visita donde fue mi ciudad en la cual viví, mi ciudad, bueno, la ciudad que yo la sentí propia como muy hogar, que es Capilla del Monte. Estoy en este entorno natural y de reconexión con la tierra, así que les voy a hablar un poquito, nada, del proceso que vengo llevando adelante y en el cual vengo aprendiendo sobre esta energía Tauro en la experiencia, ¿no? Como que un poco ya mi nivel de hartazgo ha sobrepasado los límites en relación a las teorías y siento que si no vamos a la experiencia, al sentirnos en el día a día y a conectar con las energías del zodíaco, lo que significa un planeta, lo que significa un signo, lo que significa una casa, a entenderlo en nosotros, en lo que hacemos en el día a día, en lo que nos está pasando, en lo que estamos viviendo, y conectar con la sabiduría del zodíaco desde esa manera, siempre terminamos en un lugar muy superficial de la astrología, el cual todos hemos pasado por ahí, yo también he pasado por ahí, pero hoy estoy compartiendo desde otro lugar que tiene mucho más que ver con la experiencia y con el trabajo de a lo largo de todos estos años haber ido observando esas energías, cómo operan en mi vida, en el día a día, en los entornos, etc. Así que hoy vamos a hablar sobre la luna nueva en Tauro, pero con esta visión. Estoy saliendo en vivo en Instagram, en YouTube, en Facebook. Les recuerdo a las personas de Instagram que no las puedo leer porque estoy transmitiendo desde otra plataforma, pero que los voy a estar leyendo, sí, en YouTube, en Facebook. Así que ahora los saludo. Empiezo a compartir algo de sus comentarios. Al fin vuelvo a dar con el vivo. Hola, hermosa. Bueno, gracias. Qué bueno que estás acá. De casualidad, ¿vos andás por Buenos Aires en algún momento? Yo estoy viviendo en Buenos Aires, chicos. Estoy viviendo en Buenos Aires, pero en realidad no sé dónde estoy viviendo. Voy a volver a poner el titular del video, ¿sí? Así que, bueno, sí, en estos momentos vieron que yo voy fluyendo bastante con la vida. Y esto también tiene que ver un poco con el estar presente, ¿no? Con el estar presente y hacer tiempo y espacio, generar una pausa para ver qué es lo que queremos y qué es lo que sentimos. Y esa pausa, en mi caso particular, lo he ido aprendiendo a hacer justamente por ser una persona con muchos movimientos y decisiones radicales a lo largo de mi vida. Hoy vamos a ir hablando de eso a raíz de la energía de Tauro. Pero bueno, no estoy ni viviendo en Capilla del Monte, ni, o sea, ahora estoy viviendo en Buenos Aires, ahora estoy de visita. Así que, bueno, sí, estoy en Buenos Aires. Yo soy de Buenos Aires y los últimos 5 años no viví en Buenos Aires. Pero ahora sí estoy por ahí temporalmente hasta ver dónde será mi próximo destino. Así que, bueno, los saludo muchísimo. Ahí me dicen besos desde Perú. Hola, Lali. Besitos desde Perú. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy para hablar un poco sobre este tema que les presento, que es conectarnos con el cuerpo. Antes les recuerdo algo importantísimo, que es que estoy súper contenta. Ya saben que estoy con esto, taller práctico de interpretación de cartas, taller continuo y atemporal. Cada vez somos más, un grupo hermoso se está formando, un grupo de mucho intercambio, de mucha interacción, donde... Nada, la verdad que me pone súper feliz porque ayer di la clase, las clases todos los jueves, de todas maneras te puede ver en diferido y quedan grabadas. Y bueno, nada, realmente si les interesa ponerse a practicar y meterse un poco más y salir de la teoría y meterse un poco más las manos en la masa y empezar a ver los gráficos y entender la vida de las personas y ese tipo de cosas, este es un grupo abierto. Abierto en el sentido de que no es gratuito, sino que es con una inscripción paga, es abierto a quienes se quieran sumar de forma ininterrumpida, ¿no? Está siempre disponible la posibilidad de que se sumen al grupo, no tiene un inicio ni un final, ¿sí? Es un grupo donde nos juntamos a practicar, ¿no? Entonces está abierto, por ahora está abierto, no digo que toda la vida lo vaya a dar, pero sin una fecha de fin, hay un grupo donde vos te puedes sumar a practicar y toda la información está en www.astrologiaqueonda.com en la sección de escuela. Si quisieras ver una demostración de cómo es este taller, hay una clase gratuita que salió en el canal de YouTube donde está directamente, pones, es este mismo, es la plaquita, taller práctico de interpretación de cartas. Podés ingresar, podés ver 1 hora y media de clase que la publicamos de forma gratuita a modo de demostración para que veas cómo funciona el taller y cómo es la interacción con el grupo. Así que, bueno, qué lindo, gracias. Y me dicen, me voy a escribir sí o sí. Bueno, ojalá nos veamos por ahí, Lali. Vamos a charlar. Bueno, volvemos entonces. En realidad empezamos la clase para hablar de Tauro. 8 de mayo tenemos la luna nueva en Tauro, se da en el grado 18 de Tauro, la luna y el sol se encuentran en el grado 18 de Tauro, con lo cual, como siempre les digo, está la posibilidad de que se descarguen el PDF, que está en www.astrologiaqueonda.com, sección PDF gratuito, pueden descargárselo ahí. Si estás en Instagram, perdón, si están en YouTube o Facebook, está en la descripción de esta misma clase que estoy dando, en la descripción también está el link. Y en ese PDF yo les enseño a fijarse si es que acaso quizás esta luna va a tocar alguno de sus planetas, ¿sí? Entonces, se pueden enterar que si esta luna, además de todo lo general que vamos a hablar, tiene alguna información particular para ustedes, ¿sí? La luna en Tauro, para todos, para todas, nos está haciendo entrar en contacto muy suavemente, sutilmente, ¿no? Como la luna nueva es, como de a poco, ¿no? Va bajando la energía para que vayamos apagándonos y mermando quizás todo el fuego ariano del que veníamos y empecemos a conectarnos con algo más íntimo, más lento, más suave. Y la forma en la que tiene de hacerlo es a través de la materia, es a través del cuerpo, es a través de los cinco sentidos. Todo esto puede impactar para algunas personas de forma más personal. ¿Para quiénes va a impactar de forma más personal? Para las personas principalmente que tengan algún planeta cerca del grado 18 de Tauro o de Escorpio o de Leo o de Acuario, y eso es lo que les enseño a fijarse en el PDF. Bueno, a ver, hoy vamos a hablar sobre la ansiedad, ¿sí? Principalmente como síntoma físico que yo particularmente atravesé durante mi viaje estos últimos tiempos un montón, y sobre este síntoma que hoy está desbordando, ¿no? En la sociedad, y que lo podemos ver muchísimo, particularmente es muy notorio cómo se apodera de las personas que viven en las ciudades, ¿no? Yo este último tiempo que estuve moviéndome mucho entre ciudad y pueblo, no voy a decir que 100% es un condicionante, pero sí voy a dar algunas pautas de cosas que obviamente activan a la ansiedad, y una de ellas, por supuesto, que es el entorno. Pero antes de meternos de lleno en el tema de la desansiedad, vamos a hablar sobre, en general, los temas Tauro, ¿no es cierto? Entonces, la luna nueva es ese momento donde tratamos de conectarnos internamente, bajar un cambio. Toda luna nueva nos invita a bajar un cambio, ¿no? La luna nueva es la noche más oscura del mes, donde no hay luz a la noche, es el día del mes donde no hay nada de luz, la luna no se ve, son días de oscuridad, y esa oscuridad nos invita incluso biológicamente a ir hacia adentro, es decir, es un día para no salir a la noche, ¿no? Porque no hay luz. Nuestro animal, nuestra porción animal dice, bueno, me quedo adentro, no es más seguro porque no puedo ver si salgo, ahí hay peligro. Eso diría nuestra parte biológica. Después en la ciudad, claro que está todo iluminado y tenemos hoy en día en todas partes tenemos luz, ¿no? Pero seguimos teniendo nuestro cerebro mamífero súper activo. Entonces, la luna nueva, momento para bajar un cambio y conectarnos con qué. En este caso, desde la perspectiva de la astrología, con la energía del signo donde está transitando la luna, es decir, Tauro. Nos conectamos con los temas Tauro. Tratamos de ver, de investigar qué nos pasa a nosotros y a nosotras en nuestra vida, en nuestra historia, interiormente y exteriormente en nuestra realidad, con los temas que Tauro representa. La luna nueva es una invitación a autoobservar qué pasa con estos temas en nuestra vida. ¿Cómo me conecto con estos temas? ¿Cómo los vivo? ¿Explorarme? ¿Conocerme? Entonces, Tauro tiene que ver con los ritmos orgánicos, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cómo estoy en términos de ritmos, de velocidad, de tiempos? ¿Sí? Es muy común, ¿no?, venir de Aries con una sobrecarga energética de habernos como activado, ¿no? El zodíaco tiene este pulso. El zodíaco es infinitamente sabio. Solamente estudiando el zodíaco, los 12 signos del zodíaco, sin pensar en personas, que es lo que todo el tiempo trabajamos con los alumnos. Dejen de pensar en personas. O sea, no piensen en las personas. Olvídense de las personas para aprender astrología bien. Me olvido de la persona y me conecto con una energía que no es de la persona, de mi tío, que es de Tauro y que no es así o que es así. Me olvido de la persona. me conecto con la energía. Bueno, es todo un trabajo, ¿no? Porque somos súper autocentrales los seres humanos, entonces todo autorreferencial. Hacer ese trabajo nos abre la puerta a conectarnos con la sabiduría que tiene el zodíaco. Y la sabiduría que tiene el zodíaco nos enseña que Tauro viene después de Aries a frenar esa velocidad, ese sobreestímulo que también lo necesitamos. ¿Por qué? Porque necesitamos de ese sobreestímulo y de ese impulso y de ese empuje ariano para salir de la simbiosis y de la fluidez y modorra, como esta cosa hiperrelajada pisciana. O sea, para salir del océano hipersensible, hiperrelajado, fluyente, mágico, simbiótico, pisciano, necesitamos de Aries. Y ahora viene Tauro para enseñarnos que ya nos activamos, que ya nacimos, que ya nos metimos en la velocidad, en el hacer, en el acelere, que ya empezamos el año. Y ahora viene Tauro a decirnos, bueno, ahora vamos a regular esa velocidad, ese impulso, esa proacción con la que empezamos el año, ¿no? Entonces, así solamente el zodíaco tiene su propia sabiduría en cuanto a los pulsos, los elementos y demás, ¿no es cierto? Entonces, empezamos el mes Tauro y a los pocos días, no tantos, porque ya van a ser casi unos 20 días, un poquito menos, 15, 20 días que empezó el mes Tauro, tenemos la luna nueva en Tauro, que es como la bajada a la tierra de lleno. Si todavía no podemos bajar, si todavía no podemos salir del mood Aries, la luna nueva, solamente con ir mermando su luz, por lo tanto va bajando la energía emocional exabrupta, porque la luna, que son las emociones, se va achicando, se va mermando hasta llegar a luna nueva, menguante nueva. Nueva es vacía, no se ve. Y además en Tauro. Entonces ya no es solamente el Sol en Tauro transitando, no solo Venus, que también ingresó esta semana a Tauro, sino que además llega la Luna. La Luna, como siempre digo, es el termómetro más fácil para conectar con el ser humano por cosas muy simples como que es el astro, que es un satélite, pero es un cuerpo celeste, el cuerpo celeste más cercano a la Tierra. Rige nuestras emociones, rige nuestras memorias, rige todo lo que tiene que ver con el pasado. Entonces, todo lo lunar nos es muy familiar, muy fácil de sentir. Llega la luna en Tauro este 8 de mayo y si todavía no habíamos conectado con Tauro, con la luna en Tauro, el sol en Tauro, Venus en Tauro, probablemente, en el mejor de los casos, empezaremos a sentir qué nos está trayendo esta energía. ¿Cómo estamos con nuestros ritmos? ¿No? Y es algo para evaluar cómo están nuestros ritmos en general, ¿no? Es decir, ¿de qué ritmos venimos? Quizás estamos un poco acelerados y se trata de ir regulando esa velocidad. O quizás podemos evaluar que en general tenemos una tendencia a querer ir más rápido de lo que los procesos orgánicamente se desenvuelven o proponen, ¿no? Eso tiene mucho que ver con la energía Aries. Cuando hay un Marte destacado en una carta natal o un Aries muy fuerte, la persona suele tener una distorsión respecto a los ritmos, ¿sí? Entonces, piensa, siente, supone que las cosas deberían ir más rápido de lo que en realidad las cosas van o pueden ir, ¿sí? Hay mucha dificultad para permitir que las cosas se desenvuelvan en el tiempo que lo requieren. Por eso la conexión con el cuerpo es tan importante. Porque el cuerpo es de procesos lentos. Nosotros, nuestra sociedad, la sociedad occidental sobre todo, bueno, la sociedad en general, pero la sociedad occidental es una sociedad que vive en la mente, ¿no? Y entre los elementos podemos pensar principalmente que estamos constantemente en la mente. Y la mente se corresponde con el elemento aire y es un elemento activo, es un elemento masculino, es un elemento rápido. Por lo tanto, salir de la mente o que la mente entienda que el cuerpo y que la materia y que todas las circunstancias que tienen que ver con lo concreto, con la resolución de temas terrenales y de materia llevan más tiempo que lo que la mente pretende y supone, es un trabajo de conciencia y de voluntad que tenemos que hacer, ¿no? Un poco como obligarnos, ¿no es cierto?, a hacer esto. Hago una pausa para recordarles que esto está saliendo en Spotify, no en vivo, pero apenas terminan las clases, todo se sube en Spotify. Así que si quisieran escucharme mientras van en el colectivo o en cualquier parte, pueden hacerlo a través de Spotify. Si no tienen ganas de ver el video, pueden escucharme en Spotify. Bien. Tauro son los placeres, ¿no es cierto? La sensación de placer a través de los sentidos, ¿no? El placer de que nos da el olfato, ¿no? El oler algo rico, el placer que nos da saborear, el tacto, ¿no? Bueno, tiene que ver con el dormir, con el descanso, con el alimento, con el cuerpo, tiene que ver con el dinero, como una consecuencia, ¿no?, final de cómo accedemos, bueno, al alimento, al confort, a la seguridad, ¿no? Como Tauro tiene que ver con la seguridad, con la estabilidad. Yo, para tener seguridad, estabilidad, saciar mis necesidades básicas, alimentarme, no pasar frío y demás, en este presente preciso, necesito de dinero, ¿no? Como un bien que me permite ese intercambio, ¿no? Excepto que, no sé, viva en una sociedad donde hubiera trueque. Entonces sería el trueque, sería taurino, aunque el trueque es geminiano. Entonces, el trueque, el intercambio, ¿no?, es algo geminiano. Sin embargo, si, por ejemplo, eso me otorga, ¿no?, me provee de bienes materiales, hay algo taurino en el medio. Entonces también, ¿no?, como, ¿qué nos está pasando con nuestros recursos? ¿Cómo nos estamos relacionando con el mundo de la materia, ¿no? Tema de ahorros, de inversiones, cómo me estoy administrando, si me estoy organizando, cómo estoy reorganizando mi relación con el dinero, con mis ingresos, con mis recursos materiales, que no son solamente el dinero, sino que también son mis posesiones, los bienes que tengo, las cosas que he comprado a lo largo de la vida, ¿no? Como si hay una acumulación, si hay una adicción a comprar, si de repente todo lo contrario, no me permito y estoy siempre en modo austero, ahorrativo, y no me permito darme un gusto de nada, ¿no? Como siempre tratamos de trabajar con los extremos. Siempre, 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 siempre en astrología tratamos de trabajar con los extremos para intentar regular e ir al punto medio, que todo de un lado, todo del otro es al final lo que nos desequilibra, ¿no? Si todo el tiempo desequilibra, todo el tiempo estoy dándome placeres y gastando en exceso y comprando, acumulando o no limitando ningún tipo de placer, eso sí o sí me va a traer malestar, ¿no? Sí o sí va a suceder algo, ya sea orgánicamente con mi cuerpo o con mi economía o con lo que sea, que está desbalanceado. Y si por el otro lado todo el tiempo estoy reprimiendo eso y tengo esta creencia, porque esto es muy de lo taurino, ¿no? Como muchos temas con el dinero, como mucha creencia de no merecimiento, ¿no? Tauro tiene que ver también con el merecimiento, con el valor, ¿no? Acá lo vemos, ¿no? El valor que le doy a las cosas, ¿no? También con esto de cuánto valoro mi tiempo, mis recursos, mi trabajo, mi servicio, el tiempo que yo he dedicado en estudiar o aprender algo, el dinero que he invertido en eso, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con el mundo de los recursos materiales, de la autovaloración, está muy relacionado también con el tema del dinero, sobre todo en el campo taurino, ¿sí? Es decir, para Tauro hay mucho aprendizaje de la autovaloración a través de la materia, ¿sí? Es decir, a través de el permiso que me doy para comprarme algo que me gusta o para ir a comer algo rico o para hacer el viaje que quisiera, ¿no? ¿Cuánto me lo permito? ¿Cuánto me desbordo y estoy endeudado porque solo quiero acceder al placer a través del gasto de cosas, ¿no? Como ahí está todo un poco el mundo del dinero y de lo taurino. La luna nueva es esa invitación a revisarte, ¿no? A revisar tu historia con esto, a revisar tus comportamientos, a revisar cómo estás en este momento con esto. Y ahora sí vamos a pasar un poco a lo que sigue. Y aprovecho que Tauro dice, Tauro tiene que ver con la quietud, Aprovecho esta pregunta para pasar al tema que es el icono de este video y de la propuesta, que es desansiedad, ¿no? Bueno, ¿cómo? No sé si ustedes saben que Tauro, en la luna llena del mes Tauro, que es la luna llena en Escorpio, ¿sí? En la luna del mes Tauro, la luna llena del mes Tauro, se dice o se sabe que fue el momento en el que se iluminó el Buda. Y ahora me siento bastante más segura o más confiada de hablar un poco de este tema, porque yo estuve en la cuna del budismo, ¿no? Yo el año pasado, si me siguen lo sabrán, estuve viajando por Oriente y entre los diferentes lugares estuve en Tailandia, en la ciudad de Chiang Mai, que es la cuna del budismo, básicamente en el sentido de que es la ciudad donde el mayor porcentaje de personas en el mundo son budistas, o sea, su religión principal es el budismo. Y por supuesto que he aprendido sobre el budismo y sobre Buda. Entonces, particularmente no creo que sea para nada casual que en la historia del budismo, Buda, que es Siddhartha Gautama, ¿no? Un ser humano que existió y que vivió para buscar la iluminación, se haya convertido en este avatar, ¿no? En este Buda, en el mes de Tauro, ¿no? La historia de Buda un poco tiene que ver con, resumido y dicho con mis palabras, con haber pasado 1,5 millones de cosas y de trabas y de oscuridades y de frustraciones como toda persona que busca un camino un poco más trascendental de lo cotidiano y lo mundano y tal. Y en un momento, en ese momento de iluminación, tiene que ver con la quietud, ¿no? Que ya que Cami lo trae, cómo él puede mantenerse en su centro y no correrse de la presencia, de la quietud, del aquietamiento, pese a tener un montón de cuestiones sucediendo a su alrededor, ¿no? O sea, es un poco, ese es el momento donde se le van presentando muchos, muchos, muchos desafíos. Obviamente que todo esto podríamos decir que es metafórico, no lo sabemos al final porque pasó hace 5.000 años. De hecho, en Tailandia están en el año 5.000, nosotros estamos en el año 2.000 siguiendo el nacimiento de Cristo. Ellos están siguiendo a otros números, pero practican esto, ¿no? Desde hace 5.000 años. Entonces, algo habrá que aprender de ellos, ¿no? Hace muchísimo más tiempo, más del doble que nosotros, que están teniendo una práctica que tiene que ver con la quietud, con la meditación. Entonces, volviendo un poco a la pregunta y volviendo un poco al tema de la ansiedad y de la quietud, Tauro y el Buda que se ilumina en el mes de Tauro, es esa energía de quietud, ¿no? Es una energía que además de ser la energía de la tierra, o sea, es un signo de tierra, es el signo de tierra fijo, ¿sí? Esto es muy importante, porque Tauro es el signo de todos los signos que representa en su máxima expresión la fijeza y la quietud. Que después, en distorsión humana significa humanitos con energía Tauro y con un montón de otras energías sin saber cómo gestionar, apegándose con miedos, con esto, con lo otro. Bueno, en distorsión Tauro es esta fijeza, el apego, el no poder soltar, el querer controlar, ¿no? Como querer controlar desde las cosas de esto es mío y no poder permitir que las cosas sigan su curso, ¿no? Y quedarse excesivamente en lugares o en relaciones o en cosas cuando ya están muy tóxicas, ya no tienen vida, entonces ahí no pueden fluir con Escorpio, no permiten Escorpio. Al final Tauro está desequilibrado cuando Tauro no permite Escorpio. Cuando Tauro no permite que lo que está muerto y sin vida y tóxico se vaya y se termine, se queda solamente en Tauro, está distorsionado, no se equilibra, no se complementa con su opuesto complementario y se queda todo el tiempo muy aferrado y muy apegado a formas de ser, de pensar, de vivir en trabajos, en relaciones, de ahí la famosa terquedad de Tauro en cosas que ya están muertas. Pero bueno, esto no viene al caso, hablaremos quizás de esto en la luna llena en Escorpio. Este costado de la distorsión de lo taurino, ¿no? Esa terquedad de no querer asumir y encarnar lo que se termina, lo que debe terminarse, lo que ya muerto está. Volviendo al tema de la quietud y volviendo al tema de la energía de Tauro, porque una cosa es la energía de Tauro y otra cosa son las personas con energía de Tauro. Y esto lo vemos en la escuela, en las clases número 1. O sea, lo primero que aprendemos en la escuela es a diferenciar entre la energía del signo y lo que las personas psíquicamente, cómo la psicología de cada persona responde a la energía del signo. No es lo mismo. Tauro no es la terquedad, ¿sí? Tauro es el comportamiento distorsionado o la forma que tiene el ser humano de encarnar una energía que no sabe cómo encarnarla en conexión con otras y fluyendo con el zodíaco, entonces es hiperterco y apegado. Tauro no es hiperterco y apegado. Tauro es el asentarse, la fijeza, la pausa, la vitalidad, la conexión con lo que está vivo, con el presente. Y una vez que eso no está vivo, Tauro abre la puerta y entra Escorpio y se va y se muere. Eso es lo orgánico del zodíaco, esa es la sabiduría del zodíaco. Las personas somos las que eso nos dificulta, porque tenemos un inconsciente y una conciencia y una personalidad que se nos va creando y un montón de cosas que aprendemos en la escuela cuando aprendemos cómo se construye la identidad a través de los signos y todo, no viene al caso. En fin, yo para que vayan entendiendo este lenguaje de la astrología psicológica, que es diferente a otros tipos de astrología. Desansiedad. A ver, nosotros, la ansiedad o los ritmos acelerados o esto de los ataques de pánico, ¿no? Que hoy se escucha tanto, podemos evaluarlo y escuchar desde mil maneras, pero al final tiene que ver con una cuestión biológica de sentir que, nada, que tengo que correr, que tengo que llegar rápido, y tiene que ver con tres específicamente comportamientos que la sociedad actual está atravesando, ¿no? Por este sobreestímulo en el que se encuentra, entre los cuales mucho tienen que ver las redes sociales y el hecho de la inmediatez y de estar todo el tiempo viendo vidas ajenas y demás, que tiene que ver con biológicamente. Yo, Meli Laneri, hola, me presento, como te da mucho gusto. Yo estoy en mi vida haciendo mis cosas de todos los días. Mi animalito, mi cuerpo, hola, tengo un cuerpo, hola, soy un cuerpo. Y este cuerpo, nos guste o no nos guste, es mamífero. Y este cuerpo responde a la biología de la Tierra de los últimos miles y miles y miles de años. Y este cuerpo sigue respondiendo arcaicamente a los mismos mecanismos biológicos y la mutación que tiene que hacer el cuerpo es lentísima. Es como cómo salieron los peces del agua, ¿no? Tipo miles y miles de años donde la Tierra va probando y experimentando que el próximo humano ya quizás tenga la conexión con el cuerpo o su propio cuerpo pueda mutar y tenga un cerebro que sea mucho más, que se adapte y se dé cuenta de tiempos más rápidos porque la mente ya hace, ¿no? La biología de la Tierra va creando estos humanos, ¿no? Porque nosotros somos parte de la biología de la Tierra. Entonces, en este proceso, lo que sucede es que en este momento los seres humanos en general nos estamos sintiendo, sobre todo, como les digo, los que viven desconectados de hábitos más saludables, de pausas, de contextos naturales, de la respiración, de una alimentación más sana, de hacer ejercicio y de hacer cosas que conecten con ritmos más lentos, más orgánicos, más biológicos, más animales y con el cuerpo, en general, están bajo tres comportamientos, que uno es el ataque, sentir que algo me está atacando y me tengo que defender. El segundo, que es de huida, no me puedo defender de lo que me está atacando, entonces tengo que huir. Y el tercero, que es el de quedarse congelado, no me puedo mover. ¿Por qué? Hay una presa, algo me está atacando y no puedo ni huir ni pelear. No estoy apto para huir ni pelear, entonces me congelo y no me puedo mover. Yo quiero que entiendan que estoy hablando de comportamientos biológicos, ¿Sí? Lo estoy conectando con Tauro porque Tauro es el cuerpo, Tauro es la naturaleza, Tauro es la biología, Tauro es los ritmos lentos orgánicos. Bien, lo estoy conectando con Tauro porque por aquí estamos llevando hoy esta clase, porque yo decidí hablar de este tema. Podríamos hablar de otras cosas o si quieren videos más tradicionales en general de la luna en Tauro, pueden encontrarlos seguramente, va a haber un montón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos tres comportamientos que nosotros tenemos es porque nuestro cerebro, o sea, porque el ser humano actual, y sobre todo cuanto más estímulos y más está en lugares que son poco naturales para su cuerpo, es decir, ciudades con sobreexigencias de un montón de cuestiones, de trabajo y de todo, se siente atacado, ¿sí? O sea, el animalito que somos se siente atacado. No Meli, que le encanta entrar a Instagram y le encanta hacer un vivo en YouTube. Nuestro cuerpo, nuestro cerebro, no está preparado para todo este sobreestímulo que se está viviendo hoy en día. Entonces, se siente atacado. En ese sentirse atacado, el animalito que somos tiene tres posibilidades para resolver esto. Una es luchar, la otra es huir y la otra es quedarse quieto, como para que la presa no me vea. Son los tres comportamientos que hoy sobresalen. El tema, por ejemplo, de la ansiedad tiene mucho que ver con esto. O sea, la ansiedad tiene que ver con una alerta, con estar en alerta. Yo estoy en alerta como si algo me estuviera atacando, como si algo estuviera acechándome, como si algo estuviera pasando. Entonces, estoy pasado de rosca, estoy reactivo, ¿no? Reacciono, no hay pausas. Es todo pura reacción. Entonces, alguien me escribe y enseguida respondo. Alguien me hace algo y enseguida me siento a la defensiva. Sucede cualquier mínima cosa, la quiero resolver rápido. Todo lo quiero hacer rápido, todo lo quiero resolver y estoy en una vorágine del hacer. No me doy permiso para aburrirme. No me doy permiso para parar. No me doy permiso para frenar, para pausar. No hay pausas. Entonces, este se convierte en un comportamiento de supervivencia. Entonces, lo que estoy haciendo no es viviendo, sino que estoy sobreviviendo a un montón de estímulos que son adictivos para mi parte hormonal, adictivos para una parte más social y cultural, porque yo quiero estar, ¿no? Haciendo y porque la sociedad me dice que hay que hacer, porque está sobrevalorado el que tiene éxito, el que tiene logros, porque veo en las redes sociales que uno hace esto, entonces yo quiero hacer lo mismo y me comparo. Entonces cuando yo me comparo, lo que tengo que hacer es competir, entonces competir representa luchar, ¿no? A ver, esto es todo inconsciente. No es que yo me comparo y digo, ay, Juancito abrió su Instagram de empanadas, entonces yo que siempre hice empanadas voy a competir con Juancito. No, digo, uy, puedo hacer esto, pero mi biología, mi inconsciente biológico, mi animal, el animal en mí, dice, a luchar con Juancito, vamos a competir por las empanadas, por esa presa, ¿no? Esto es el inconsciente biológico. A todo esto, yo estudié, me formé en Humano Puente, que es una escuela de biodecodificación. Entonces, mucho de lo que hablo también lo he aprendido a través de eso, ¿no? De cómo opera el inconsciente biológico, porque estudié bastante cómo funciona el inconsciente biológico, mamífero, corporal de nuestro cuerpo. Estoy mezclando muchas cosas que he ido aprendiendo, ¿no? En el viaje por las ciudades Oriente y todo. Y en mi propia experiencia, sobre todo, que al final es lo que más nos enseña. Cuando a mí misma me agarra ansiedad, yo misma empiezo a tratar de encontrar qué hay detrás de todo esto, ¿no es cierto? Entonces, detrás de todo esto está un poco este comportamiento generalizado, ¿no es cierto? De este apuro por hacer, de este apuro por resolver, que al final viene desde una condición biológica que no está apta para nuestro cerebro, no está preparado para los sobreestímulos que hoy en día recibe. Entonces, ataques, esto de estar a la defensiva, de estar atacando, de sentir que cualquier comentario me ataca y es agresivo, todo este tema del hate, ¿no? Que hoy en día está tan en auge, o cualquier tipo de comentario, ¿no? O como leer comentarios y sentir que el otro me está agrediendo o estar a la defensiva, ¿no es cierto? Estar muy poco tolerable a cualquier tipo de eso, ¿no? Como de comentario, de charla, de diálogo, y estar como alguien que está peleando. Esto puede estar mucho en algunas personas y en otras menos. Después, mecánico. Cuando estamos en este ritmo de la ansiedad, vamos a ver que nuestras reacciones son mecánicas. No hay una conciencia de estoy respondiendo esto porque me estoy sintiendo de esta manera con lo que esta persona me dijo. Hay reacción. Cuando hay comportamiento, y vivimos en automático. Me levanto, me tomo el café, salgo, voy, algo, vuelvo, tengo 20 minutos, veo qué puedo hacer en esos 20 minutos para seguir resolviendo cosas, o en los 20 minutos o estoy o no me quiero perder de nada, y estoy con el celu, no me quiero perder de ninguna noticia, no me quiero perder de lo que están hablando mis amigos, quiero saber lo que va a pasar, quiero participar, quiero estar en todo, y además quiero hacer. Bueno, no me quiero perder nada. Todas estas cosas son, hoy en día se estudian mucho en la psicología y hasta tienen nombres, ¿no? Tiene un nombre que no me lo acuerdo, el síndrome de no sé cuánto, este comportamiento de no querer quedarse afuera de nada, por ejemplo, ¿no? Como, ah, sí, yo ya sé, escuché esa noticia, y yo ya sé, y mis amigos hicieron algo, y por ejemplo, el hecho de empezar a tener ansiedad porque mis amigos se juntaron y después hablan de algo y sé que tienen algo de lo que yo no sé y me quedé afuera. Entonces, la ansiedad de que me quedé afuera, de que no pude participar, ¿no? Entonces, la ansiedad empieza a ocupar mucho espacio en nuestras vidas. Un espacio que debería ser ocupado por la pausa. Se lo va comiendo la ansiedad. Bueno, la ansiedad, hablando de comiendo, depositada en la comida, depositada en el sexo, depositada en el chat, depositada en lo que sea, ¿no? Ahora, el acelere constante. La ansiedad, en su pico, se convierte en ataque de pánico. Ya en ataque de pánico, directamente el cuerpo literalmente siente que está en peligro, ¿no? La ansiedad es como, estoy en alerta, estoy en peligro, estoy en un lugar peligroso. Ya el ataque de pánico es directamente como si me hubieran venido a atacar de forma directa de frente. Es loco porque el ataque de pánico, bueno, no voy a explicar esto porque es un poco largo, solamente lo voy a nombrar, si quieren investiguen. Es la resolución del conflicto. O sea, cuando yo tengo un ataque de pánico, es el momento en el que yo resuelvo algo que anteriormente yo me sentí en peligro. O sea, yo me sentí en peligro, estuve alerta, 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 alerta. Y cuando me puedo relajar, o sea, cuando ya pasé ese momento de haber estado en una situación donde de mucha presión o de mucha alerta, donde me sentí en peligro, ahí empiezan los ataques de pánico, porque el cuerpo está resolviendo toda la tensión que tuvo en su momento, entonces ahí empieza como la liberación y el corazón y demás. Biológicamente, los ataques de pánico son una respuesta biológica que debería de durar no más de 30 segundos, pero a nosotros se nos va a mucho más tiempo, incluso hasta 10 minutos, porque el cuerpo empieza a autosugestionarse por la mente, porque además aparece la mente que lo controla todo, desde ya les digo, empieza a pensar, a pensar, a pensar, a pensar, y ahí entonces el ataque de pánico se extiende. Bien, todas estas cosas están pasando hoy en día muchísimo, ¿sí? A mí me sorprende muchísimo. Yo estuve, cuando volví del viaje, tuve unas semanas donde tuve ataques de ansiedad, no llegaron a ser ataques de pánico, que tenían que ver con esta resolución de mi cuerpo de haber estado en lugares muy peligrosos, o quizás no lo fueron tanto, o al menos yo lo viví así, como fue estar en la India, sola, principalmente en la India creo, que fue donde más sentí esto, pero en general estar viajando sola por todas partes, sin hablar el idioma y demás, bueno, a mí particularmente me generó eso físicamente, aunque en mi mente yo estaba, bueno, obviamente tuve mis crisis emocionales y todo, porque fue un viaje de autoconocimiento ultra profundo, pero digamos, yo mi mente estaba como consciente, entendiendo los procesos o aceptando lo que estaba sucediendo, lo bueno, lo malo, todo lo que me estaba pasando, lo que estaba viendo y mis emociones. Pero claro, cuando llegué acá, empecé con esta somatización del cuerpo. Y ahí es donde yo empiezo a investigar cómo tratar la ansiedad. Y después empiezo a investigar y a investigar y a aprender sobre la ansiedad, y lo sigo aprendiendo, y sobre los ataques de pánico, porque vienen de la mano y es como todo un conjunto. La depresión también entra en el mismo combo, ¿no? La depresión tiene que ver también con ese lugar de resolución de conflicto, pero la depresión, si se hace crónica, es como no pude salir. O sea, es decir, tanto el ataque de pánico como de ansiedad como depresión representan la resolución de un conflicto en el cual yo sentí mucho peligro, estuve muy estresado, estuve muy alerta, estuve muy presionado, literalmente pude haber vivido situaciones de peligro. O sea, yo en la India sentí que viví situaciones de peligro, aunque después no pasó nada, pero yo me sometí a cosas que después dije que en ese momento me estaban dando miedo. Me sometí sin saberlo, ¿no? Obviamente, que me iba a pasar eso. Y así muchas cosas nos pueden pasar, ¿no? Con relaciones, con personas que nos manipulan, con trabajos o con la vida en sí, de tener que ser perfectos, de tener que cumplir, de tener que responder con las exigencias de la sociedad, ¿no? De tener un montón de responsabilidades, etcétera. De tener que ganar dinero, de tener que pagar cuentas. Todas esas cosas se van volviendo hoy en día, para el humano contemporáneo, son esas estar en peligro. Para lo que antiguamente al hombre primitivo de la caverna estar en peligro era salir y que hubiera un león, entonces vivía el alerta, no sé qué, se escapaba y ahí y entonces estaba en ansiedad, o sea, se le subía el cortisol a tope para huir, para correr, y el corazón y todo, y estaba en un estado de adrenalina, y después bajaba y entraba en una fase de reposo, de reparación, y en ese momento tenía una electrificación que sería como un ataque de pánico, donde sale toda la angustia, todo lo que no se pudo expresar en el momento que yo tenía que estar en supervivencia, por ejemplo. El tema es que pasa ahí. Como nosotros somos simbólicos y como somos ultramentales, empezamos a darle a la mente y la mente empieza a pensar que tenemos miles de enfermedades, ahí aparece el hipocondríaco, cuando estamos en la fase de tristeza, que es la fase son todas fases de reparación, nos quedamos. Y esa es la parte taurina también distorsionada. Nos apegamos, nos identificamos. Entonces ya nos identificamos con el ansioso, nos identificamos con el depresivo. El ataque de pánico es diferente porque es como un momento, pero también nos podemos identificar con el ataque de pánico. Nos vamos de la presencia. Esto se vuelve súper patológico cuando nos vamos de la presencia. La presencia tiene que ver con la pausa. Si yo no hago pausas, nunca puedo estar presente. Si yo estoy todo el tiempo en movimiento, en acción y en reacción y en mecanismo, o sea, mecánica y reactiva, ¿sí? Mecánica, hago todo mecánico y reacciono ante los estímulos, no hay lugar para la presencia. La presencia es, yo creo que el corazón, es nuestro centro. Es el centro fisiológicamente de nuestro cuerpo, es como si estuviera acá. Pero cuando entramos en la presencia, en el hacer espacio y silencio para entrar en el presente, esto puede tomar una dimensión que es más grande que nuestro cuerpo, ¿sí? Que va más allá de nuestro cuerpo y que nos puede conectar y que nos conecta con el lenguaje de lo universal, con el lenguaje de estar conectados a la tierra, a la biología, a los árboles, a la naturaleza y también al sistema solar y a estos planetas de los que tanto queremos saber y aprender qué nos va a pasar. Nosotros estamos interconectados a los planetas y por eso los tránsitos planetarios nos afectan, ¿no? Somos canales donde esa energía circula y circula de una forma u otra dependiendo cómo está este cuerpecito que es el canal que va a permitir que circule, ¿no? Según nuestra historia, nuestros mecanismos, nuestra psiquis, nuestras reacciones, esa energía va a circular de una forma u otra. La energía de cada uno de los planetas, ya sea por tránsito o por carta natal. Carta natal va construyendo esa historia. Entonces, la pausa tiene que ser una prioridad. Porque si yo no hago espacio, tiempo, tiempo y espacio, fíjense, algo tan científico. La ciencia estudia el tiempo y el espacio. No lo entiende, no lo terminamos de entender. Si no hacemos tiempo y espacio para pausar, para parar todos los días un rato y entrar en conciencia, la ansiedad nos va a dominar siempre. Y la ansiedad, como mensaje, es una presión que estás viviendo la sociedad contemporánea, la depresión también lo es, para volver al presente. La forma de sanarse de la ansiedad y de la depresión es entrar en contacto con la presencia. La presencia es mi centro. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre algunas cosas que se pueden hacer. Bueno, ya lo habrán escuchado, ¿no? La depresión es el apego y el remordimiento constante por el pasado, por las heridas, por la nostalgia del pasado. Una instancia más aniñada, ¿no? Y la ansiedad es la preocupación por el futuro o las ansias del futuro de lo que viene. Fíjense que en todo esto, yo, ustedes escucharán que siempre estoy aprendiendo cosas nuevas y en un método que estoy aprendiendo ahora que se llama focusing, nos enseñan a trabajar con el presente, que lo podemos encontrar también muy parecido al mindfulness, ¿no? Mindfulness también trabaja mucho con el estar presente, ¿no? Y el estar presente no es hacer una meditación y una visualización donde yo me voy al espacio exterior a viajar y a sanar no sé qué cosa. El estar presente es el estar acá, ¿no? Estar acá con lo que hay acá. Solamente abrirse, aceptar lo que está pasando acá, verlo, registrarlo. Ahora les voy a compartir un ejercicio para que hagamos. Pero al final lo que les quiero decir es algo que anoté el otro día, a ver si lo encuentro, sobre la ansiedad como una emoción perversa. Bueno, se los voy a decir porque me lo acuerdo. Porque el miedo nos está protegiendo de cosas, ¿no? O sea, sentir miedo me está protegiendo de que yo ingrese y quizás no ingrese a un lugar inseguro. La tristeza nos está ayudando a transitar un duelo, por ejemplo. Pero la ansiedad nos va quitando salud, nos va quitando la vida en cómodas cuotas sobre algo que ni siquiera sabemos si va a pasar o no. Es una alerta constante por cosas que no son semejantemente graves, que no sabemos si van a pasar, no sabemos cómo se va a desenvolver y tiene que ver con la incertidumbre. En la presencia, trabajando con la presencia, con la pausa, todos son sinónimos, ¿no? La pausa, el frenar, el detenerse, el pausar, el respirar, el observar, el hacerse consciente de cómo está mi cuerpo, de lo que estoy haciendo, de en qué velocidad y ritmo estoy, de mis impulsos, ya quiero agarrar el celular, ya quiero hacer esto, ya. Eso es entrar en presencia. Y cuando yo entro en presencia, trabajo con la ansiedad. O sea, lo que hago es dosificar la ansiedad, no va a desaparecer la ansiedad, pero también la observo. También veo ese estado, digo, ah, acá estás, te estoy viendo, pero yo no soy eso. Entonces, el miedo, el apuro, la tristeza, son estados que son que tienen un sentido y un propósito en un momento determinado. Pero si se vuelven parte de nuestra personalidad, se vuelven crónicos, ahí es cuando cagamos, porque los hicimos parte de nuestra persona, nos identificamos con eso, nos lo apropiamos. Entonces se convierte en depresión o en ansiedad. Soy una persona con ansiedad o ansiosa siempre, o soy una y acelerada siempre, y que mi forma de responder y moverme en el mundo es a través de esa velocidad y ese ritmo, o soy una persona con depresión. A ver, vienen las dos de la mano, ¿eh? Ojo, detrás de la depresión hay ansiedad. A veces, ¿no? Dicen, yo he escuchado a un psiquiatra que decía, no siempre es así, pero detrás de la ansiedad muchísimas veces hay depresión, generalmente hay depresión. No siempre. Hay gente que está re depresiva y no tiene ansiedad. Hay de todo. Entonces, como resumen de esto, el problema es cuando nos identificamos con esto y lo hacemos parte de nuestra personalidad, ¿no? Entonces, esa tristeza que era para transitar un duelo, me apegué, me la quedé y me convertí en depresiva. Ese apuro, esa alerta que era para defenderme de una situación de peligro real que pude haber vivido, era un momento de huida, ¿no? O de atacar, o de quedarme quieta hasta que pase el peligro, biológicamente hablando, animalmente hablando, era un momento, pero me identifiqué y ahora, ante un montón de cosas que realmente no son peligrosas, reacciono de la misma manera y me apropio de la personalidad ansiosa. Obviamente que esto viene de la infancia, se puede ver el tema de los apegos, apego evitativo, apego ansioso y todas esas cuestiones. Pero yo les quiero recordar algo. Necesitamos hacer espacio para la presencia, ¿no? Para entrar en presente. Fíjense que cuando hay ansiedad, hay un aprendizaje del límite, ¿sí? Hay algo que tenemos que aprender donde el límite es nuestro gran aliado. Es decir, si yo primero trabajar en darme cuenta, ¿no? Cuando yo me veo que estoy, que no paro, que hoy no frené y que todo me lo estoy tomando de una manera hiperactiva, hiperacelerada, hiperreaccionada, con el teléfono no paro, con esto me levanto y no paro, lo primero que agarro es empezar y ta, 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 y consumir y leer y hacer y no sé qué, y resolver. Entonces, y estoy en ese ritmo y alguien me va a visitar y no llega y ya le estoy preguntando dónde anda y necesito todo, no espero. Entonces, necesito aprender a ponerme límites. Necesito frenar y atravesar la incomodidad que representa, frenar y ponerle límite a una reacción y a un impulso. Y cuando yo freno y pauso el impulso, por más de que me incomode, porque tengo una parte mía que está rápido, rápido, como de repente vida o muerte si respondes ese mensaje. Vida o muerte, nada. Pero el cerebro te hace pensar que es de vida o muerte que lo tenés que responder ya. Pauso. Y cuando yo pauso, puede aparecer la presencia, que es esa parte en mí que no se altera, inalterable, pero yo no le hago espacio para que esa parte aparezca. Si no, se lo hago. Y otra de las cosas a recordar es el hecho de tener paciencia en el proceso. Porque generalmente, cuando hay ansiedad, cuando hay depresión o cuando hay cualquier tipo de síntoma físico, pensamos que el cuerpo tiene la velocidad que tiene nuestra mente, que es justamente la que nos llevó a estar ansiosos o la que nos llevó a estar lo que sea, hipocondríacos, depresivos, lo que sea. Y el cuerpo tiene otro tiempo. Y el cuerpo va y viene. Incluso en biodeco se estudia que el cuerpo tiene una fase de recuperación, después vuelve a tener como rezagos, o sea, como que va en cuotas liberando el síntoma, ¿no? Entonces, la depresión, uno empieza a tratarse la depresión, por ejemplo, y después está bien, está bien, está bien, una meseta, y de repente vuelve a aparecer un pico de depresión, pero no el de siempre, y no se sostiene como era antes, crónico, sino que vuelve a aparecer como un rezago de terminar de liberar cuestiones, y después se sigue. Entonces, el proceso no es me curé lineal, es vuelve a aparecer o la ansiedad, la depresión, el ataque de pánico, sigo, vuelve a aparecer el más chiquito, vuelve a aparecer, y lo voy mermando en un proceso de recuperación para salir de algo crónico. Bien. Entonces, los invito a que hagamos este ejercicio que tiene que ver con hacer un momento de pausa y que puedan llevarse eso en sus vidas para darse cuenta de que eso que están sintiendo, pónganle un nombre a lo que sea que estén sintiendo, esa emoción que están sintiendo, es una parte de ustedes, pero que no es ustedes. Entonces, hoy estoy re enojada, y quiero reaccionar, y quiero pelear, no sé qué. Y de repente en un momento de lucidez paro y freno, digo, hay una parte mía que está re enojada. Y yo estoy acá para ver esta parte mía. Mira, hola, te veo. Estás acá, te veo, te estoy viendo. Te estoy viendo, partecita, que estás hiper enojada. Te estoy viendo, parte mía, que estás hiper triste, que estás con miedo, o que tenés ansiedad, o que tenés lo que sea, angustia, lo que sea. Y lo nombro, y le hago la bienvenida, y la observo. Y me voy convirtiendo en un observador de mis partes, porque estamos llenos de muchas partes, pero ninguna de esas partecitas es todo lo que somos, sino son partecitas que hacen a todo lo que somos, y en el centro está nuestra presencia, que es el presente, que solo puede aparecer cuando hacemos pausa. Es importante hacer pausas en el día. Y que te chupe un huevo el que está esperando el mensaje, que espere el que pueda esperar. Y el que no puede esperar, que no espere. Porque esto es para vos. Aprender a esperar y aprender a permitirte que te esperen. Tiene que ver también con salir de todo esto que hoy los ritmos en los que vivimos nos presionan para estar. Los leo un poquitito. A ver. Meli, sos una genia cósmica y mucha fortaleza. Quiero saber de tu viaje a India en otro video. Sí, hola hermosa. Sí, lo contaré. Voy a contar mi experiencia cuando haga videos en mi canal personal, que es Melula Neri en YouTube. Ahí subo videos cada tanto. Una vez más, o sea, estoy más conectada que nunca con el hacer con sentido. Entonces, realmente estoy haciendo las cosas a mi tiempo, cuando las voy sintiendo, cuando me siento preparada para nombrarlo, para que sea lo más real posible y que no sea hacer en esta vorágine, ¿no? Un poco mi propósito de este año fue hacer poco, pero hacer bien. O sea, que eso que hago sea 100% de corazón y leal a lo que estoy sintiendo. Y no hacer mucho, porque todos están haciendo mucho. Entonces, ya lo voy a hacer, Vicky. Gracias por la sugerencia. Y si sos una genia del acompañar procesos, I love you. Bueno, muchas gracias, hermosa. Muchísimas gracias. Mariel, me tengo que ir. Gracias por dejarte. Sigo escuchando luego en presencia. Gratitud, abrazos, abrazo al alma, placer total escucharte. Cuánto me enriqueces, nos amo. Bueno, qué hermosa. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, de verdad. Free Spirit, espectacular el tema. Me alegro muchísimo que les haya gustado, que les haya servido. Dai dice, sí, Meli, con Tauro en casa 12 es hacerlo consciente y mucho mindfulness. Tenés que estar presente conscientemente. Creo que Júpiter ahí influye mucho. Bueno, vamos a ver cómo es el tema de Júpiter y de los planetas. Me saca un poco de ponerme a pensar en eso. Pero yo creo que se trata de darnos cuenta que es algo macro que está pasando, ¿no es cierto? Tiene que ver con la era de Acuario, tiene que ver con los signos fijos, ¿no? Con los signos fijos del corazón, la presencia, Leo, ¿no? Y la distorsión de Leo que se vuelve esta máscara, este show del personaje que hace para ser visto, o estoy en el show y el personaje que hace para ser visto, o estoy en la presencia, acá en el presente, ¿no? Centrado. En Tailandia también hay una frase que usan que es muy linda, los monjes budistas, que es, ¿cómo era? Mente calma, corazón abierto, ¿no? Como que si mantenemos la mente calma, nuestro corazón está más disponible y si la mente está acelerada, todo está mucho más cerrado y reactivo, ¿no? Y después Acuario, que es este sobreestímulo y lo que nos está generando tanto, ¿no? Porque todo lo que es las redes sociales y el hecho de estar hipervinculándonos es algo desconocido para la sociedad, para nuestro Tauro, nuestro animal biológico. Entonces, nuestro Tauro, nuestro animal biológico, no entiende y tiene un montón de respuestas a esta hipervincularidad que es parte del aprendizaje que tenemos que transitar. Por eso, en algún punto, la presencia, la ansiedad, la depresión y todas esas cosas nos traen como este tema de la presión, ¿no? Como para conectarnos con el presente. Porque es como, quizás, hasta si lo vemos con estos lenguajes más macro, quizás hasta es el recurso que la Tierra está teniendo, ¿no? Como patologías que los seres humanos estamos teniendo, los seres humanos como hijos de la Tierra dando a luz a seres con mucha más preponderancia a tener estos síntomas para poder conectar, y que la solución y la sanación sea a través de la presencia para poder conectarse también con ella y para poder de nuevo volver a concebirnos como parte de la tierra y del ecosistema. No sé, esto es un flash que se me ocurre recién ahora, ¿no? Pero es decir, es paradójico que la forma de sanar lo que la mayoría de las personas tienen, que es ansiedad, depresión, sobre todo ansiedad, es como todo el mundo se ha acelerado hoy en día. Todo el mundo tiene insomnio o no puede dormir o se despierta y piensa o agarra el celular y está todo el tiempo reactivo, ¿no? Y como no hace silencio, no hace pausas, ¿no? Como todo el tiempo hablando, reaccionando, hay como poca reflexión, poca pausa, ¿no? Todo eso, como que en algún punto la sanación o el volver al eje tiene que ver con la pausa, con la presencia, ¿no? Entonces, como la respuesta a algo tan macro que está pasando es volver a conectarnos con la tierra, con el cuerpo, ¿no? Entonces, el lenguaje lo tiene el cuerpo es el que nos está dando las alertas, ¿no? El cuerpo es el que nos está como diciendo, che, dale, o sea, ¿no te importa sentirte así? No te importa y no te importa y no te importa y no te importa y no te importa. Y bueno, ahí estamos. A algunos sí nos importa. A mí me empezó a importar. Obviamente me importa muchísimo sentirme bien. Y enseguida que empecé a darme cuenta y a sentirlo, que fue porque tuve estos movimientos muy grandes en todos los viajes y todo, fue como, bueno, ¿cómo es volver al centro y empezar a encontrar estos lenguajes que al final son mucho más importantes lo que pensamos para un montón de cosas? No solamente para que se vaya la ansiedad, sino para estar mucho más conectado con lo que quiero hacer, con el propósito, con aquello que hago desde un lugar de presencia. Y eso va haciendo que las cosas estén mucho más sincronizadas con lo que nos rodea cuando actuamos desde ese lugar, ¿no? Cuando tomamos una decisión desde la presencia, desde, no sé si quiero ir. Me voy a dar el tiempo para pensarlo. Che, amiga, no sé, quiero sentirme un poco. Tuve un día raro, voy a ver. Lo siento, lo pienso, decido. Y respondo siendo fiel a lo que esta presencia me está mostrando. Y cuando puedo lograr eso, Todo fluye. Las cosas fluyen, de verdad se los digo. Sí. Fluyen increíblemente. Así, la puta madre, tenía que estar en este estado para darme cuenta que todo se ordena. Y cuando hay mucho desorden, mucha traba y mucho todo, es porque estamos en la reacción. Y queremos que se arregle ya, y queremos que se arregle a nuestra manera, y queremos que se arregle rápido. Nos soltamos. No volvemos a la presencia. Bueno, este era mi humilde compartir. Acá está el gráfico, por si lo quieren ver, de la luna nueva en Tauro. Igual, como saben, quería llevarlo más por este lado de reflexión. No solamente estamos con los planetas, sino que también está la conjunción Urano-Júpiter en Tauro, ¿no? Entonces, Júpiter está ensanchando todo lo que tiene que ver con lo uraniano, ¿no es cierto? Pero bueno, de eso ya hay muchísima información por todas partes. Están mis propios videos hablando del tema. Clases 2024, recordatorio, este año estamos con el taller de interpretación de prácticas atemporales. Como les decía al inicio, se pueden sumar, es un grupo donde todos los jueves nos juntamos a practicar. Te mandamos los videos en caso de que no te puedas conectar. Y nada, está siendo una experiencia súper linda. Es entre todos debatimos la carta, vemos hipótesis de luz y sombra, de los arquetipos, los personajes, los núcleos energéticos, cómo se arman las personalidades de las personas, los patrones repetitivos que puede llegar a tener, todas cosas que tienen que ver con la astrología psicológica. Y para quienes hayan estudiado astrología psicológica, creo que les puede venir súper bien sumarse. Si les interesa, la info está en la web. Último año para comprar la formación, porque parte de volver a la presencia, considero, es volver a hacer otra cosa que no es la que ya hice en su momento. Entonces, la formación que se estaba dando hace muchísimos años, que es la que también está en la página, este es el último año que pueden comprarla. Vayan a averiguar si les interesa. Sigo con las sesiones personales, siempre muy agradecida, es un espacio muy lindo. Y libros de astrología, que son los que tengo, también los encuentran en la web. Bueno, ¿dónde cae para cada signo? Lo vamos a dejar para la próxima, ¿sí? Porque ya me parece que está un poquito largo el video. Pero sepan que lo pueden encontrar en Instagram, ¿sí? Se los voy a dejar en Instagram. El día de la luna nueva va a salir publicado ese mismo día. No voy a poner el título, que es por signo, porque no lo voy a mostrar. Voy a dejar publicado ese día un carrusel donde ahí se pueden fijar dónde cae para cada uno de los signos, ¿sí? El día de la luna nueva, 8 de mayo. Si no me siguen en Instagram, síganme, es @astroondapsicologica.escuela, y en todas las redes sociales me encuentran de esta manera. Bueno, no queda más que agradecerles por estar siempre ahí, por estar también tan atentos al contenido que sumo. Para mí es muy honrada, no sé, una honradez, no sé cuál sería la palabra, que realmente disfruten y valoren lo que hago, porque en estos tiempos que estoy intentando ya hace bastante ser lo más fiel posible a mí misma y a compartir lo que realmente voy sintiendo, y ya no soy la Meli que alguna vez fui, que quizás también les gustó en su momento, ¿no? De hablar, de explicar muchísimo otras cosas. A veces lo soy, a veces también estoy yo más acelerada, a veces estoy más tranquila, a veces estoy más emocional. Como todo, somos parte de un montón de energías, yo también, y de un montón de estados, y bueno, tratando de ser fiel a todos esos procesos. Así que bueno, ahí muchas gracias para Ana Monteiro, para todos los que están comentando en YouTube, en Facebook, bueno, y en Instagram también. No sé si estuvieron comentando, pero les mando un besito. Nos vemos la próxima transmisión y gracias por estar ahí siempre. Besitos.